Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en otra edición, calurosa edición de Radio FAPA Somos Escuela, como siempre, con Miguel Ángel Navarro. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Juan?
¿Tenías ya mono de la radio?
La verdad es que sí, que teníamos ganas una semana más, ya acabando mayo, y bueno, pues estamos aquí de vuelta.
¿Y qué tal los resultados del bachillerato?
Bien, al final hemos tenido una nota media de notable en estos dos cursos de bachillerato, lo cual, bueno, está bien. Y ahora a centrarnos en la EBAU.
Uh-huh. O sea, ya podemos llamarte señor bachiller. Muy bien, pues vamos a comenzar la conexión FAPA, pero no como lo hacemos habitualmente, porque Mari Carmen Morillas está hoy súper ocupada. Y nos ha mandado, pues, a dos de sus figuras. ¿Cómo definiros? Bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Tenemos, por un lado, a Ziki, que durante un tiempo ha estado con nosotros también. Ziki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues mira, con una gran labor que está haciendo Mari Carmen, siempre sabéis que trabajando y luchando por la escuela pública, no podía ser menos hoy, y está en varias reuniones, y aquí pues nos ha puesto de espadines a mi gran amigo Enrique, y presidente de la FAPA Leganés, y un hombre muy, muy entendido y muy luchado en la escuela pública, y yo mismo. Estamos para lo que nos queráis preguntar y decir.
Pues lo primero, tu nombre, José Jiménez, por si alguien cree que yo tengo demasiadas confianzas, pero hay que aclarar que prácticamente un 99% del planeta te llama Ziki, ¿no?
Sí, yo creo que el 1% no sabe ni cómo me llamo.
Muy bien. Pues bueno, la presentación ya te la he hecho Ziki, Enrique. Estamos otra vez, pero esta vez nos vemos gracias a la tecnología, casi siempre el teléfono así, a secas, sin ver la expresión, más duro, ¿verdad?
Sí, bueno, pues nada, encantado de volver a vernos en este espacio. Es verdad que Mari Carmen es la que suele ser la portavoz, suele ser la que está siempre al frente de todos. Yo tengo el lujo de contar con ella muy cerquita, porque como sabéis es de Leganés y está conmigo también en la delegación. Y bueno, de Ziki, que yo soy de los que le llamo Ziki, si me ha llamado Ziki, como dice él, un buen amigo y compañero y luchador por la escuela pública.
Vamos a empezar con una primicia que ha surgido. Pues ya, es de hace pocas horas y que tiene que ver con un tema del que ya estuvimos hablando hace meses, relacionado con una escuela infantil que hay en Leganés, El Rincón. Estuvimos hablando de ese tema y vamos a hablar también con madres y padres. Y bueno, el tema finalmente sigue estando ahí. Cuéntanos, ya que es tu zona en primer lugar, pues Enrique, cuéntanos qué está pasando. No tiene sentido, ¿no?
Es un sinsentido, como bien dices. Es un sinsentido porque no es este curso. O sea, yo recuerdo hace 4, 6, 7 años que estábamos con los mismos problemas de contratación. O sea, hay, es verdad que Leganés apuesta en la educación infantil por la escuela pública. Hay tres escuelas 06, que es El Rincón, es Jeromín y es Fortuna. Y claro, son de gestión municipal. Son ellos los encargados de la contratación, pero tienen muchísimos problemas. Y entonces, la mayoría de las veces se apoyan en programas de empleo de la Comunidad de Madrid, pero claro, esos programas de empleo no cubren el curso entero, cubren una parte del curso. Hay veces que son de 6 meses, otras veces son de 9 meses, pero claro, dentro de esos 9 meses o 6 meses de contratación va incluida una formación, y van incluidas las vacaciones de las profesoras de educación infantil. Entonces, claro, cuando se acaba el contrato, pues no da tiempo a gestionar ni a hacer, y claro, esto además se ha unido a que en El Rincón, porque claro, no solamente en El Rincón es donde han terminado las educadoras de educación infantil, han terminado también en Fortuna y en Jeromín, pero claro, es que en El Rincón hay, creo que son 4 o 5 maestras de baja, entre bajas laborales y luego la jubilación parcial, que al ser contratadas directamente por el ayuntamiento, pues tienen una diferencia con las docentes contratadas por la Comunidad de Madrid, y entonces esa contratación parcial, el tiempo que no están trabajando, el ayuntamiento no puede cubrirlo. Bueno, eso es lo que nos dicen, que no se puede contratar a nadie para cubrir esa contratación parcial. Con lo cual, en este caso se juntan el hambre y las ganas de comer. Lo que pasa es que el problema, que nosotros no tenemos que ser expertos ni en plantillas ni en contrataciones, es que mañana se cierran dos aulas, ponen el cartel que se cierre, las familias y los niños y las niñas mañana no tienen un sitio donde ir. Entonces, claro, se quedan sin esas familias se quedan sin la atención de sus hijos. Y entonces...
Como por último día de la semana, estando a nada de distancia, menos de un mes de finalizar el curso, cierran dos aulas por una incongruencia administrativa.
Sí, es por un tema de contratación, porque es verdad que lo saben y están trabajando, porque tuvimos una reunión con la concejala de Educación la semana pasada, y aunque eran otros temas, si hablamos, porque claro, estaba inminente, porque todo esto lo sabíamos, y iban a buscar una solución, un parche, que era el pagar las vacaciones a estas educadoras para que continuaran. Pero claro, se han encontrado que intervención no permite eso, o sea, no se puede pagar las vacaciones, las tienen que disfrutar, y entonces no hay ninguna otra forma. Quieren sacar 6 plazas que las intentaron sacar hace unos meses porque sabían lo que se les venía, pero las sacaron mal, porque en vez de sacarlas de funcionaria, sacaron de laboral, y entonces tuvieron que otra vez empezar todo el proceso. Y entonces estamos ahora que hay que empezar otra vez con el proceso para sacar esas 6 plazas de profesora de educación infantil, para que sean funcionarias las que tengan que contratar. Y claro, lo que nos encontramos las familias es que mañana 2 clases están cerradas y los niños no van a poder entrar a su aula. Entonces hemos sacado una nota de prensa porque creemos que se tienen que poner las pilas. Hay mucha gente, porque no solamente con las escuelas infantiles, es con otros muchos estamentos municipales, los que están contratados directamente por el Ayuntamiento de Leganés. También se ha hablado aquí hace un tiempo de la Escuela de Música, que también es municipal, tienen también este mismo problema con la contratación de profesores. Y bueno, la policía local y bueno, podemos seguir así. Entonces, no sé cuándo van a sacar una oferta ya definitiva para cubrir todas esas plazas, pero mientras tanto, mañana esas familias no van a poder llevar a sus hijos a la escuela infantil del Rincón.
Pero siendo un ayuntamiento que ha apoyado clarísimamente los centros públicos y el municipal es un centro público, no se entiende esta dejadez que viene de años.
Sí, nosotros es algo muy recurrente que se lo decimos en cada reunión. Es verdad que cada vez que hablamos, tanto con el alcalde como con la concejala de educación, le decimos que, claro, ellos apuestan por la escuela pública, pero tienen un problema de gestión porque no contratan como tienen que contratar. Y entonces, el problema aquí, por ejemplo, que estas 5 bajas no se han cubierto. Porque si estas bajas, esas bajas que hay en la Escuela Infantil El Rincón, si hubieran cubierto, si hubieran podido cubrir, no habría ningún problema. Mañana se van estas dos profesoras de este programa de empleo de la Comunidad de Madrid y, bueno, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Tienen menos apoyos porque en principio están para apoyar, pero como falta tanto personal, no están de apoyo, sino que están realizando funciones de tutoras en las clases, con lo cual se tiene que cerrar, no hay otra solución.
Yo me pregunto si hay algún tipo de trabajo en el que con una incapacidad temporal, con una baja por una enfermedad, no se pueda sustituir a la persona. Es decir, en un servicio tan crítico, tan importante como la educación o la sanidad, el que una persona tenga su baja por incapacidad temporal, que eso no se pueda cubrir, como cuando menos sorprendente. Sí, muy sorprendente.
Mira, hemos tenido muchísimas reuniones, porque no es ahora, o sea, te digo que ahora ha sido El Rincón, antes fue Jeromín, está también Fortuna con estos mismos problemas, y nos hemos reunido con los concejales de recursos humanos o con los responsables de recursos humanos, porque ahora hay una concejalía y antes no, y ellos mismos admiten que tienen un problema de contratación, no son inmediatos, o sea, por muy rápido que quieran cubrir una baja, todos los trámites administrativos que les exigen o que tienen que hacer duran al menos 15 días, con lo cual, por una baja de 10, 15 días, cuando quieren contratar a alguien, ya está trabajando el profesor. O si es de 3 semanas o un mes, si han pasado ya 20 días desde que han empezado el procedimiento, a lo mejor para una semana la persona que va a venir no le interesa trabajar, porque va a trabajar solamente una semana y a lo mejor tiene que dejar otras cosas. Con lo cual, la solución es, no lo sé.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué van a hacer las familias? ¿Qué solución están pidiendo, reclamando las familias de las AMPAs, de la AMPA?
Sí, a ver, las familias hace unos meses se enterraron para buscar una solución. Es cuando se les vendió que se iban a hacer esas contrataciones. Y se empezaron esas contrataciones. Pero esas contrataciones, como he dicho antes, se hicieron mal. Porque se hicieron, según nos dijeron la semana pasada, en vez de profesores de personal funcionario, lo hicieron de personal laboral. Y no se ha podido hacer así y no han estado para atrás. Con lo cual, están retrasando el problema y las familias, pues muchas veces se encuentran por la mañana cuando llegan, porque ahora sí lo saben de un día para otro, o lo llevan anticipando ya unas semanas, porque llevan con movilizaciones más de 10 días, sabiendo que mañana ya no pueden llevar a sus. Se cierran esas dos aulas. Y no hay una solución. A día de hoy no hay una solución. ¿Cuál es la solución? Que saquen ya esas plazas, se cubran esas 6 plazas y ya tendríamos esa bolsa, pero claro...
¿Esas plazas las tiene que convocar el ayuntamiento, que es el responsable, o la Comunidad de Madrid?
No, en este caso es el ayuntamiento. Es verdad que en otros casos es la Comunidad de Madrid. Aquí lo que están es aprovechando un programa de empleo de la Comunidad de Madrid.
A los vecinos y vecinas no es manera esa, desde luego. En fin, vamos a ver, no parece que tenga trazas de solución en tanto el ayuntamiento no se tome en serio la educación infantil, una etapa que es fundamental. Parece mentira. Bueno, pues vamos a tener que aligerar en los temas. Necesitamos temas, además, un poco más alegres.
Y para eso nos vamos a pasar ahora con Ziki a los eventos de la FAPA, porque tenemos un montón de cosas, tenemos salidas, cursos, reflexiones en voz alta. Pero si te parece bien, Ziki, empezamos por la salida que tenéis programada para el 29 de mayo para la observación de aves en parques y zonas verdes en Madrid. ¿Qué nos puedes contar de esta salida?
Pues mira, lo que os cuento que está en concreto es en Manotera, que todos los meses ponemos a disposición de las familias de la Comunidad de Madrid todos los meses hay una actividad, ¿vale? Donde os recomiendo a todo el mundo que nos sigáis en nuestra página web, ¿vale? En Fapagines de los Ríos, o en cualquiera de las delegaciones, Fapagines de los Ríos Leganés, Fapagines de los Ríos Fuenlabrada, Valdemoro, Villaverde, nos vais a encontrar en la web en todos los formatos y modelos y ahí nos podéis seguir. Todos los meses hay una actividad medioambiental para hacerla con nuestros hijos y nuestras hijas, donde de la mano de una organización medioambiental pues nos van a enseñar desde observación qué tipo de aves son, etcétera, etcétera. En este caso ese es Manoteras, ¿vale? Y simplemente deciros, por no desvelar mucho más, que os invitamos a la participación, que las plazas son limitadas, porque sabéis que tanto en la naturaleza, sea dentro de la propia Comunidad de Madrid o dentro de parques de la Comunidad de Madrid, pues hay que ir en grupos relativamente pequeños, es observación, tenemos que dejar el entorno, si cabe, mucho mejor de lo que estaba cuando nos vayamos, y siempre sin molestar a la fauna y aprender a convivir con ella. Deciros que es uno de los programas muy bonitos y del cual las familias salen muy contentas.
Bueno, y continuando por los cursos de formación, veo que el 31 de mayo tenéis uno de gestión de asociaciones. ¿En qué va a consistir y qué van a poder realizar aquellos que se apunten a este curso?
Pues mira, es uno de los cursos más importantes y más demandado en la propia federación. Y además es un curso que viene muy bien ahora mismo. Sabéis que hay muchas papás y mamás pues, que tienen que abandonar el centro educativo y están en su AMPA y tienen que abandonarlo y va a entrar gente nueva para el curso que viene. Y si no, desde aquí invitamos que no se quede ningún AMPA sin formalizar. Es muy importante porque van a tener siempre el apoyo de la federación, tanto en formación como en servicio jurídico, como en la ayuda que necesiten, ¿vale? Por parte no solamente de las trabajadoras de oficina, sino de nuestra presidenta, de las delegaciones más cercanas y de nosotros que estamos aquí. Entonces, importante, un AMPA, ser responsable de un AMPA o ser miembro de una junta directiva de un AMPA, tiene, como no podría ser de otra manera, unos protocolos, unas consecuencias, igual que tiene un buen resultado, que es trabajar por la escuela pública, trabajar por las familias en el centro educativo, tenemos unas responsabilidades con la protección de datos, tenemos responsabilidades con la administración económica y las cuentas, tenemos unas responsabilidades como llevar el libro de acta, etcétera, etcétera. No quiero asustar a nadie, es todo muy sencillo y es muy dinámico el curso y van a ver que es relativamente fácil, no es más difícil como una comunidad de vecinos, pero nos gusta decir todo lo que hay que hacer, no solamente lo que se consigue, sino tenemos obligaciones y es muy importante este curso de cara a saber cuáles son las obligaciones de la Junta Directiva.
Más ahora seguimos en Leganés porque tengo entendido que junto con el Ayuntamiento de Leganés, aunque suene redundante, habéis creado una... Bueno, una ayuda para los alumnos que no puedan costearse la EBAU. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Enrique?
Bueno, la verdad que, esta iniciativa surgió hace 3 años. En un movimiento que tenemos aquí en Leganés, que es el proyecto del Defensor del Menor, ¿vale? Que estamos trabajando para poner en valor los derechos de los niños y de las niñas. Es verdad que ahí están las asociaciones de vecinos, está la FAPA y están otras entidades que estamos trabajando un poco para visibilizar y todos los problemas que tienen los menores. Nos llegó una iniciativa de un director de un instituto de Leganés, Rafa Fontán, que puso la voz sobre los chavales que no podían presentarse a la EBAU porque sus familias no podían afrontar los gastos. Se hizo una campaña de recogida de firmas y bueno, es verdad que el Ayuntamiento de Leganés cogió el guante y llegó a un acuerdo con la Fundación del Club Deportivo Leganés y bueno, a tres bandas, porque ya por no coger a todo el proyecto eligió la FAPA un poco para hacer de coordinador de este proyecto, y entonces nos dirigimos a todos los centros de secundaria, a los 16 centros de secundaria de Leganés, un poco pues para que nos digan las necesidades de sus alumnos. Entonces, bueno, pues se ponen ciertos, bueno, pues que la familia esté en paro, o si está trabajando, que no gane más de un cierto dinero, y entonces cada centro lo pone esos límites, y a nosotros nos hacen, nos piden los recursos económicos para pagar las tasas y los títulos de bachiller para que esos chavales sin esa ayuda que no se podían haber presentado la EBAU. Entonces, para que ninguno se quede atrás. Es el tercer año que lo estamos haciendo. Ya hemos recibido peticiones de 2 institutos. Los otros años, la verdad que ha salido bastante bien. Y bueno, y lo que queremos es eso, que ayudar a todos y que por problemas económicos ninguno de los chavales deje de presentarse a la EBAU. Es verdad que las becas ayudan a las tasas para pagar la matrícula, pero no hay ninguna ayuda municipal, por lo menos en Leganés. Es verdad que Fuenlabrada sí tiene otras ayudas, hay otros ayuntamientos como Leganés que sí lo pueden tener, pero en Leganés no teníamos absolutamente nada y vimos la necesidad que muchos de los chavales se quedaban sin presentarse a la EBAU pues, precisamente por no pagar las tasas.
Y luego teníamos también que preguntarte, Fiki, acerca de la nueva jornada que vamos a tener en junio, concretamente el 2 de junio a las 6:30, de reflexiones en voz alta, cuyo tema va a ser el currículo de la LOMLOE. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esta jornada de reflexiones en voz alta que vais a realizar?
Pues mira, es muy importante porque ha habido personas que se han encargado de intentar destrozar la LOMLOE. La LOMLOE no es precisamente la mejor ley que haya. Bueno, lo triste es que haya una ley cada 4 años, pero ya que no hemos conseguido que se pusieran de acuerdo todos los grupos políticos y que tuviéramos una ley educativa que durara, no sé, 12 años, 20 años, o fuera mejorando diferentes aspectos. Bueno, la LOMLOE lo que hace es una ley donde justamente aquí en la Comunidad de Madrid la han querido machacar y contando grandes mentiras. Y lo digo con estas palabras. Vuelvo a repetir, no es la mejor ley, pero sí que es una ley que hace mejor a la que había antes, a la ley Wert, que la llamamos así. Es una ley que por fin recoge y reconoce los derechos de la infancia, ¿vale? Que no estaban recogidos antes. Es una ley que viene amparada y recogida por mucho trabajo de la Unión Europea y es una ley que pone en valor una serie de circunstancias positivas. ¿Por qué es importante? Para que la gente haga las preguntas que necesiten, que no se queden con la duda, que nos han dicho que se iban a cerrar los colegios de educación especial. No es verdad. Que nos han dicho que se iba a acabar con la concertada. No es verdad. Ojalá hubiera una revisión de la concertada, no acabar con ella. Ojalá hubiera una revisión. Lo que no podemos permitir es cerrar plazas públicas y abrir plazas concertadas, o no se debería de permitir. Entonces, es una ley que la Comunidad de Madrid concretamente no ha sentado bien y han querido echarla por tierra, justamente además con la ley maestra, ¿vale? Que lo que hace simplemente es nada, son 30 páginas. Imaginaos una ley de la Comunidad de Madrid que la llaman la ley maestra y tiene 30 páginas, ¿no? Que quiere competir con la LOLOE. Entonces, es muy importante que las familias reflexionen en voz alta, que alguien nos cuente lo negativo y lo positivo de esta LOLOE y hagan las preguntas y quitemos los tabúes. Donde no nos guste, pues lo digamos para seguir trabajando, para mejorar, y donde nos guste, pues ahí está. Pero sobre todo por quitar lo que han querido echarle, y sobre todo no pueden decir que la LOLOE se la ha inventado la ministra y no la ha consensuado. La FAPA ha llevado estando precisamente Mari Carmen más de 1.100 propuestas debatiéndose en el Consejo Escolar del Estado. O sea, no podemos caer en descalificaciones gratuitas. Y entonces FAPA lo que le toca es llevar reflexiones de este calibre y que la gente haga las preguntas sin temor alguna a los aspectos que crea de la ley que no son buenos o que son buenos.
Pues estamos ya al final. Estamos esperando pues a una asociación, a Sion, que está conversando con la FAPA, porque hacen una labor extraordinaria y, lógicamente, la federación tiene que estar cerca. Se trata de una asociación que trabaja con menores que están con diagnóstico de cáncer, que están en el hospital, que están en situaciones difíciles, no solo estos menores, sino sus familias. Así que vamos a despedirnos. Ha sido un placer teneros nuevamente, hacía mucho que no coincidíamos y vemos que seguís tan en forma como siempre. Así que muchísimas gracias.
No, por nada, gracias a vosotros, y lo has dicho tú, que nadie se queda atrás.
Estupendo. Nada, un abrazo muy fuerte.
Encantado de estar, Miguel Ángel, encantado de conocerte, que no te conocía, y muy a gusto, la verdad, que como cada vez que estoy con vosotros.
Igualmente, Enrique, muchísimas gracias y bueno, un abrazo a todos y hasta la próxima semana.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pasamos ya a la sección de Junto A, y en este caso vamos junto a una asociación, se llama Asión, y tenemos con nosotros a dos de las personas que han empujado y seguirán empujando, que son, por un lado, Alba Plata. Hola, Alba.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues bueno, ahora nos dirás, ya directamente, ASION es una sigla o es una palabra con significado independiente.
Bueno, aparte del significado que tiene, ¿no?, que es la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, el significado mayor es lo que representa, ¿no? Al final ASION es un conjunto de familias que están para ayudar a otras familias que están pasando por la situación de tener un hijo con diagnóstico de cáncer.
Pues también está con nosotros Javier Hortal. Hola, Javier, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Bueno, nos decía Alba hace un momento que está destinado a familias con hijos, hijas que en un momento dado pues se han visto con esa terrible amenaza, ¿no? Qué difícil. ¿Tú has pasado por esa circunstancia?
Sí, yo soy un padre afectado, porque de hecho nos definimos como familias que tenemos un hijo con cáncer, ¿no? Entonces yo en el año 2011 mi hijo le diagnosticaron un tumor cerebral. Y a partir de ahí, pues durante 4 años y medio, pues estuvimos en todos estos tratamientos, operaciones, etcétera.
¿Qué edad tenía?
Mi hijo tenía 14 años cuando le diagnostican el tumor. Y bueno, pues al final se malignizó y no hubo manera. Y entonces, bueno, pues él murió en el año 2016.
Sin embargo, ¿sigues en la asociación?
Sí, porque bueno, a partir de ahí pues entras en contacto con todo este mundo que desconoces bastante y de alguna manera pues yo sentí la necesidad de implicarme en él, primero como socio y luego cuando pude por motivos laborales, pues ya pues ahora mismo pertenezco a la junta directiva de la asociación y además colaboro junto con Alba en el ámbito educativo y también de formación.
Pues vamos a conocer a Sion y, en primer lugar, Alba, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que se puede encontrar una familia, una persona cuyo hijo o hija tiene un diagnóstico tan duro, tan grave como ese, el de un cáncer, aunque hay muchos tipos, pero ¿qué tipos de servicios? Alba.
Bueno, sobre todo que no se encuentren solos, ¿no?, ante la situación. Nosotros, a través de varios programas, pues queremos garantizar ese apoyo que necesita tanto el hijo con cáncer como la familia al completo, ¿no?, para completar un poco la intervención de las instituciones públicas. Y lo hacemos a través de varios programas. Por un lado, tenemos la atención y rehabilitación de secuelas, que se hace a través de fisioterapeuta y de Alicia, la neuropsicóloga. Esto se hace en el centro de rehabilitación que tenemos allí en la sede, donde también hacemos terapias tanto con los niños afectados como con sus hermanos, sus padres, sus madres o incluso esas familias que están en duelo. Este tipo de atención también emocional se puede hacer online, porque bueno, al final con la pandemia hemos aprendido que esto también es posible y que muchas familias incluso se benefician de esta parte. También tenemos programas de apoyo social y económico a través de trabajo social, gestionan por ejemplo los pisos de acogida que tiene Acción. También lotes de alimentos, ayudas económicas, cómo tramitar ciertas prestaciones, porque muchas veces ante el diagnóstico la información de qué hacer a nivel laboral, pues como que viene un poco grande, ¿no? Entonces es importante que desde el primer momento puedan saber qué opciones tienen. Y en este caso, Trabajo Social les asesora muy bien. También tenemos un programa de seguimiento educativo en el cual tanto mi compañera neuropsicóloga como yo, pues ofrecemos el trabajo conjunto con la escuela. Pues, por ejemplo, Alicia sobre todo se encarga de la parte de trabajo con equipos de orientación, del tema de las evaluaciones neuropsicológicas, las ayudas que pueden necesitar en cuanto a rehabilitación cognitiva. Uh-huh. Y yo también pues les asesoro un poco de qué pasa con la escuela cuando tu hijo tiene ese diagnóstico, ¿no? Porque de repente parece que se para el mundo. Es importante que la parte escolar continúe, porque les da una perspectiva de futuro y también les da cierta estabilidad ante tanto caos. Entonces, bueno, también hacemos ahí el trabajo conjunto cuando hace falta con los profesores a domicilio, con aulas hospitalarias, mantenemos siempre la coordinación, siempre que se necesita y que es posible. También hay programas de voluntariado, que por suerte ya se está retomando el voluntariado presencial, a través de programas de ocio en hospitales, en consultas externas, hospital de día. Esto a los chicos y a las chicas les encanta, claro, porque les permite pues tener como un espacio de distracción en el hospital y les viene fenomenal. Siempre nos han estado reclamando durante todo este tiempo que no hemos podido asistir, pues que volvieran los voluntarios a los hospitales. También tenemos investigación a través de la hucha de Tomás, que es súper importante para nuevas líneas de tratamiento y de cubrir necesidades, y formación e información, tanto a familiares como a equipos médicos, como con el programa de sensibilización que llevamos a cabo Javier y yo en los centros educativos de Madrid. Y bueno, pues todas las formaciones también que hagan falta en función de las demandas que nos lleguen.
Pues me he quedado sin respiración.
Perdón, todo esto sin coste para las familias, que esto es súper importante, que muchas veces nos preguntan.
Te cuento mi experiencia, nuestra experiencia personal como familia, ¿no? Nosotros entramos en un hospital, en el Hospital de la Paz, y entras totalmente pues, sin saber nada en realidad, sabiendo muy poco, ¿no? Te encuentras con los doctores, desde luego con las enfermeras, y te encuentras por primera vez. Nuestro contacto con Acción fue a través de una psicóloga, concretamente, psicóloga que está en planta, y te encuentras con ella, ¿vale? Y entonces es ahí donde a partir de ese contacto empiezas a tomar conciencia de otros aspectos que no son solamente los médicos que tienen que ver con el tumor de tu hijo, sino que pues tiene que ver con tu propio estado de ánimo como padre, madre, hermano, hermana que había también en esta ocasión. Entonces, bueno, ese contacto es un contacto que te acompaña, que te apoya y desde luego que yo creo que si no estuviera ahí realmente va a ser bastante, bastante más fuerte y confuso que lo que ya en sí es, ¿no? Ese primer contacto con la psicóloga, después también con la trabajadora social, importante porque esa trabajadora social te informa de qué derechos tienes como trabajador, a qué recursos puedes acceder, porque realmente te quedas sin tiempo en este tratamiento, en esta situación. Uno de los dos, en nuestro caso, pues tenía que estar ahí permanentemente, y los dos incluso, ¿no? Entonces, eso es difícil de gestionar. Esa ayuda es importantísima, conocer de repente los derechos que tienes, a los recursos que puedes acceder, pues que alguien te lo esté contando es un gran alivio y también te ahorra muchísimo tiempo de tener tú que estar buscando este tipo de cosas, ¿no? Eso es nuestro primer encuentro. Luego hay muchas más cosas, ¿no?
Y poco a poco te vas familiarizando y...
Entra el tema de la coordinación educativa que ha contado Alba, te enteras de cómo tienes que hacer los papeles, a qué el servicio de atención educativa domiciliaria que puede atenderte, el tema de la recuperación de un fisioterapeuta, pues igual, ¿no? Ante las secuelas que trajo y que traen las operaciones y los tratamientos, pues saber que hay un fisioterapeuta que puedes acceder a él de forma gratuita igualmente, ¿no? Uh-huh. Esos informes neuropsicológicos que te pueden hacer el equipo de Acción, ¿no? También para poder ir con él, con ese informe neuropsicológico, para poder pedir la discapacidad al cual tienes derecho y que también te informan, ¿no? Que puedes hacer ese tipo de trámites. Pues uh-huh. Todo ese mundo es un mundo que, bueno, que realmente totalmente necesario, ¿no? Que esté ahí y que el hospital, pues no llega a eso y sí que llega la asociación.
Pues yo os he conocido porque Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, me comentó que había tenido una reunión con Acción y me dijo que tenía que hablar con vosotros, y está claro que era necesario, porque yo creo que esta es una información importante, muy importante para todas las familias, saber qué ocurre, qué está ocurriendo. Y en ese sentido ya me habló de que vosotros habéis puesto en marcha unos talleres de sensibilización. ¿Podrías comentarnos, no sé, los objetivos de los talleres? ¿A quién va?
Vale, empiezo yo. Mira, este taller de sensibilización lo comenzó en el año 2018 y poco a poco pues ha ido como un poco tomando vuelo y velocidad, ¿no? De tal manera que actualmente pues este curso hemos atendido bastantes colegios. Es un taller que el objetivo que pretende básicamente es sensibilizar a la comunidad educativa en general y al alumnado en particular sobre la realidad del cáncer infantil, por una parte, y también sobre la problemática que tienen estos menores en el ámbito educativo. ¿Para qué queremos conseguir eso? Pues para que haya una respuesta general y sobre todo educativa, una respuesta adecuada a las necesidades y de estos menores, ¿no? Que puedan seguir su desarrollo y que no tenga que ser interrumpido por padecer una enfermedad como esta, ¿no? Ese es el objetivo del taller. Es verdad que con los niños, con las aulas concretamente, el objetivo que a ellos les planteamos es un triple objetivo: que conozcan lo que es el cáncer infantil de forma clara y sin dramatismos, que se conviertan un poco en expertos capaces de transmitir información veraz a sus compañeros, porque todo el mundo ha oído hablar del cáncer, pero muy poca gente sabe realmente lo que es, ¿no? Y especialmente en este ámbito. Y después, un tercer objetivo importantísimo es que sepan cómo responder ante alguien de su entorno que tiene esta enfermedad. Puede ser un vecino, puede ser un amigo, un compañero. Entonces, esos tres objetivos son los que tenemos con el alumnado concretamente, ¿no?
¿De qué edades?
La realidad es que hemos llegado ya desde los 3 años de infantil hasta la universidad.
Fíjate, yo me había ahorrado infantil pensando que era quizá demasiado, ¿no? O sea, que también habéis entrado en centros de infantil con la etapa de 3 en adelante.
Sí, la verdad que es una experiencia súper bonita, ¿no? Porque hablamos del cáncer infantil con un lenguaje muy adaptado a ellos. Lo hacemos a través de marionetas, entonces, a la vez que están disfrutando de una actividad que para ellos puede ser enriquecedora, pues también les estamos sensibilizando sobre el tema. En función de la edad y de esa capacidad cognitiva que ellos tengan, pues lo adaptamos, ¿no? Adaptamos el lenguaje, el contenido, nombramos la palabra cáncer, nombramos la palabra quimio, y entramos más en profundidad pues en función también de los conocimientos que ellos manejen y de las preguntas que nos hagan, porque lo bueno de este tipo de talleres es que les permitimos preguntar aquellas dudas que les surjan. Y la verdad que tenemos muy buena respuesta por parte de todos los ciclos, desde infantil hasta la universidad.
Sí, pero eso, serán muy distintas las respuestas, ¿no? Porque en España se dice, bueno, hace ya algún tiempo entrevistamos al presidente de la Asociación de Derecho a una Muerte Digna y nos hablaba del tabú que tenemos en nuestra sociedad sobre determinados temas. El suicidio, se está hablando ahora mucho de que hay que hablar y prevenir, de la muerte y de determinadas enfermedades, concretamente el cáncer, ¿no? Se habla, pero cuando no se concreta cuando esto le puede ocurrir a un menor, ¿no?
Como te hemos dicho, un objetivo nuestro es visibilizar el cáncer, ¿no? Es decir, dar luz. Este dar luz tiene muchos significados, tiene el significado de ser capaz de hablar de la enfermedad, ser capaz de pronunciar esa palabra, ¿no? Y también conocer tanto que actualmente se curan un alto porcentaje, pero también que lógicamente tiene fallecimiento y que desde luego tiene muchas secuelas también, ¿no? Secuelas. Entonces, todo esto hace que cuando el niño llega a su familia, diciendo que ha estado en un taller de esto, la experiencia que tenemos es una experiencia muy positiva porque las familias ven cómo llega el niño, ven cómo hablan del tema y sabemos de casos que la familia ha sido capaz de tratar, había un tema ahí oculto de algún familiar, un tío, un abuelo con cáncer y que no se atrevían sus padres a comunicárselo a su hijo, ¿no? Y que a partir de ahí han sido capaces de hablarlo porque han visto que, bueno, pues que el niño tiene capacidad de entender a su nivel lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, eso nos ha parecido una consecuencia muy positiva y muy satisfactoria de estos talleres, ¿no?
En muchas ocasiones el profesorado se sorprende de la reacción de los alumnos. Da igual la edad que tengan, que siempre es como una reacción positiva en cuanto a cómo se maneja el tema, porque les permitimos, como decíamos antes, el eliminar el tabú. Es decir, si yo conozco esta palabra, conozco esta enfermedad y ya me suena y he conocido a alguien que la ha padecido, ¿por qué no poder hablar de ella, ¿no? E incluso resolver dudas, porque los niños sí que tienen dudas, pero no las expresan porque no, en muchas ocasiones no se les permite, ¿no? A la idea que decía Javier de la esperanza, ¿no? No, que no queremos terminar con un mensaje negativo, sino que a través de la investigación también hay esperanza, ¿no? Entonces, bueno.
Y mucha.
Nosotros llevamos buenas noticias. Cuando entramos en el aula, cuando hacemos una intervención, es una intervención que no quiere crear inquietud, quiere dar buenas noticias. Es verdad que también quiere dar conocimientos objetivos y no quiere engañar tampoco. Igualmente el tema del lenguaje, ¿no? Nosotros no hablamos de lenguaje bélico. No queremos hablar de héroes y batallas, que siempre eso va a causar en los niños pues bastante inquietud, ¿no? No hablamos de bichitos que por dentro están atacándote el cuerpo, ¿no? Nosotros queremos un lenguaje sencillo, un lenguaje científico también, pero que no sea un lenguaje de ocultación o esos lenguajes que se utilizan muchas veces en los medios de comunicación. Eso lo hemos ido aprendiendo con la experiencia, tanto Alba como yo, con estas intervenciones, ¿no? Y también un poco reflexionando sobre lo que aparecía, pues hemos ido aprendiendo esa necesidad de nombrar bien las cosas, de nombrarlas adaptadas al nivel también, sin ocultar, pero también sin tampoco banalizar el lenguaje, ¿no? Con bichito, células malas o malvadas, ¿no? Que muchas veces lo que van a causar es inquietud en los niños.
A ver, un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se lo explicaríais a esa personita o persona ya de 6 años que acaba de terminar infantil y empieza en primaria?
Pues a ver, ¿qué es el cáncer, ¿no? El cáncer es que nosotros estamos constituidos por qué, les preguntamos, ¿no? Y te dicen todo tipo de respuestas, claro, depende del nivel. Claro. Básicamente estamos constituidos por algo muy pequeño que se llaman células. Y entonces, en un momento determinado, esas células, no sabemos bien por qué, en la mayoría de los casos, sobre todo los niños, no sabemos por qué, empiezan a hacer 3 cosas, que se reproducen muy rápido, dejan de hacer su trabajo y se extienden a partes del cuerpo que no les corresponden. En realidad se descontrolan esas células, ¿no? No son células malas ni buenas, son células que están ahí, pero que empiezan a funcionar de esta manera que en realidad perjudican al cuerpo, ¿no? A partir de ahí es cuando el niño empieza a entender, ¿no? Por lo tanto, no empleamos... Claro, porque si empleas la palabra lucha, en una lucha siempre hay vencedores y derrotados, ¿no? Y si yo no consigo vencer el cáncer o rápidamente, ¿qué pasa? Que es que no estoy luchando suficientemente. Es que no estoy ganando la batalla, ¿no? Estoy perdiendo la batalla entonces. Por eso nos parece importante no emplear ese tipo de palabras. A lo mejor en un momento determinado se puede decir tampoco, ¿verdad? En un momento de ánimo tal, pero en general es no abusar de ese tipo de lenguaje bélico que nos parece que tiene consecuencias pues perjudiciales. No sé si aquí...
Y sobre todo porque muchas veces también se entra en conflicto, ¿no? ¿Qué pasa cuando me encuentro fuerte? Bien, ¿no? Lo llevo estupendamente. Ahora, el día que no me encuentro tan fuerte, ¿qué pasa? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Es raro que me encuentre así? O sea, es como poder dar permiso también a todas las emociones que van surgiendo, que son muchas y muy variadas, ¿no? Entonces, si te pones en esa sensación de lucha, de tengo que ser fuerte todo el rato, tampoco me doy permiso para encontrarme mal un día. Y tengo todo el derecho del mundo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, has hablado de títeres. ¿Qué otras herramientas utilizáis? Porque, claro, está claro que sabéis comunicar. Yo nunca me había planteado este... Para mí es un descubrimiento que este lenguaje sea contraproducente y que haya que cambiarlo. Los medios de comunicación tengamos que evolucionar, aprender. ¿Qué otras herramientas utilizáis?
Pues, como decíamos antes, de 3 a 5 años, mediante las marionetas y títeres. Si pasamos a primero y segundo de primaria, a través de un cuento. Javier y yo llevamos un cuento físico para que ellos lo puedan ver y les contamos una historia de un ratoncito que de repente se encuentra cansado, se encuentra mal, le diagnostican esta enfermedad, le ponemos nombre y hablamos también de la parte de cuando uno está en el hospital... que tiene un aula hospitalaria, tiene una zona de juegos, conoce nuevos amigos, echa de menos a sus amigos de la escuela. Les conectamos también un poco con esta parte de qué pueden hacer los amigos, ¿no? Y también hablamos de tratamientos, pero en estas edades acortamos mucho esa información porque tampoco es algo que puedan asumir. Cuando ya entramos en tercero de primaria hasta sexto, utilizamos una presentación PowerPoint con dibujos Lego que conectan enseguida con sus gustos, porque a estas edades siempre nos preguntan, ¿pero por qué pones Lego? ¿Por qué pones Harry Potter? ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces les enganchamos a través de un lenguaje que ellos utilizan en su día a día, que es el juego. Sí. Y ahí les explicamos lo que decía Javier, ¿no? Pues todo el tema celular, las diferencias con el cáncer de adultos, que no es contagioso, porque en estas edades, claro, aunque parece tan básico ese dato, para ellos no lo es tanto. Comparamos con el COVID, que ahora como lo tenemos tan reciente nos sirve mucho para que sepan que una cosa se contagia, el cáncer no se contagia. Hablamos también de los tipos más frecuentes en la infancia. Aquí va a depender mucho del nivel. En las edades más cortas, pues eso, tercero de primaria, cuarto, no hablamos de tipos, pero a medida que avanzamos sí que ya vamos hablando un poquito más. Tratamientos. En primaria hablamos de los más comunes, que son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, pero a medida que vamos subiendo de nivel, pues hablamos de trasplante de médula, de inmunoterapia y de otros tratamientos más novedosos. También hablamos de prevención cuando pasamos a la ESO, porque creemos que ya tienen la capacidad de saber que hay ciertas conductas que el día de mañana, al igual que en el cáncer infantil, no han podido influir, en las adultas sí que pueden influir. Entonces también
tabaquismo.
Sí, todo eso, pues el tema de proteger la piel ante el sol, el tabaco, el alcohol, llevar una alimentación sana y variada. Al final son cosas que ellos oyen en otras asignaturas o en educación para la salud, pero aquí les conectamos mucho con cómo sufren esas células del cuerpo si nosotros no las cuidamos, ¿no? No cuidamos nuestro cuerpo. También hablamos de cambios físicos, como son los más obvios, caída del pelo, palidez, cansancio, cicatrices debidas a la cirugía, pero también hablamos de otros cambios que no son tan obvios, cambios de humor, ¿no? Y ahí les volvemos a conectar. Bueno, ¿qué os pasa a vosotros cuando estáis enfermos? ¿Tenéis ganas de bromas? ¿Estáis contentos? Entonces ya les enganchamos también con esa empatía que vamos buscando durante toda la charla. También hablamos de qué pasa con la parte escolar, porque ahí también es importante que sepan qué pasa con un compañero cuando no está yendo a la escuela. hablamos de aulas hospitalarias, del servicio de atención educativa domiciliaria, de la importancia de la coordinación del centro con todos los equipos del hospital y de domicilio. Y también luego les enganchamos con una pregunta, que es: ¿qué podéis hacer vosotros si tenéis un compañero o una compañera que tiene cáncer u otra enfermedad que haga que no puede ir al cole? Entonces es muy interesante ver las diferentes respuestas que surgen. Obviamente, según la edad, pues dan unas respuestas u otras. Pero en general proponen muchas alternativas, hablan del tema de, bueno, pues clases online, de mandarles cartas, mandarles vídeos, ir a visitarles. Y también conectamos muchas veces con actividades que propone el centro. Pues hay centros que proponen actividades creativas, otros bizcochadas o tómbolas, conciertos solidarios. Entonces, si el centro está haciendo alguna actividad, les enganchamos también con aquello que ya están haciendo, para que ellos vean que de alguna manera están contribuyendo no solo escuchando las charlas, sino también con su participación.
¿Os habéis encontrado alguna vez al ir a un centro con que entre el público del taller pues hubiera algún caso que en ese momento tuviera o acabara de terminar un proceso de cáncer?
Sí. Nosotros, antes de empezar la actividad, siempre nos informamos en el cole de si hay algún caso, ¿no? Entonces, eso es lo primero, con el orientador, con el tutor. Nos dan un feedback de si qué casos hay dentro del aula, tanto de algún niño que tenga esta enfermedad o bien de algún pariente muy cercano que también pudiera afectarle de alguna manera. Ante eso, pues aquí actúa Alba en primera instancia, hablando con la familia de este niño, de esta niña, para ver si quiere participar, si quiere estar dentro de la actividad. Y si quiere estar dentro, si va a querer participar en ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues según eso, primero tenemos los datos de qué niños tienen algún contacto con la enfermedad de forma muy directa. Y entonces, a partir de ahí, pues se toman decisiones de si están o no están en el taller y si están, pues hasta qué punto van a querer participar, ¿no? Se les deja libertad, lógicamente. Y ha habido casos en donde los niños han estado encantados de contar su propia experiencia y sus compañeros le han escuchado con toda la atención, porque no hay ahí mayor transmisión de contenido y de valor que en esos momentos cuando es un compañero el que te lo está contando, ¿no? En esos casos son muy especiales.
La realidad es que al final se acaban quedando en la charla, porque ven que les beneficia estar ahí, porque incluso tienen información que antes no tenían y les ayuda mucho a entender qué les está pasando o qué les ha pasado a alguien cercano.
Estaba pensando que la naturalidad con la que se hable en las familias puede afectar precisamente a esa disposición de la niña o el niño a hablar con sus compañeros sobre lo que le pasa. Supongo que...
Claro, muchas veces también se oculta información al propio niño o niña, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si tienen la información hasta para su edad, lo va a hacer mucho más fácil. Y también que puedan participar abiertamente en clase, ¿no? Entonces, bueno, sí que se ve diferencia según cómo se maneja en casa.
En cuanto a las reacciones de estaba pensando del público un poco más formado, mayores, os voy a contar algo personal mío, y es que en el colegio, cuando yo estaba, pues, me parece que segundo de BUP o una cosa así, nos dieron una charla, unas fotografías terribles sobre los efectos del tabaquismo, el cáncer, todo esto, ¿no? Y como estábamos en una edad ahí de yo soy más hombre que tú y estas cosas, pues salimos fumándonos un cigarro.
Yo creo que es importante la metodología, ¿sabes? Lo que tú estás comentando, a mí me parece una metodología era demasiado impositiva. Y seguramente ahí la reacción suele ser la contraria. Entonces,
yo creo que eso hemos aprendido, ¿no?
Sí, sí.
Hemos aprendido, bueno. Y entonces nuestra metodología precisamente es intenta ser un poco indirecta, ¿no? Afrontar los temas no tan descarnadamente, ¿no? Sino que, bueno, desde el punto de vista real, pero también con métodos indirectos. Y un poco a partir de su experiencia también, ¿no?
Claro.
Importante su experiencia.
Después de alguno de los talleres, ¿habéis empezado a recibir muchas llamadas de familias preguntándoos y demás?
Nosotros intentamos siempre tener un feedback directo del profesorado para ver cómo han sido las reacciones de tanto del equipo de profesores como de los alumnos, ¿no? Y en general la reacción es buena. Si alguna familia conocía así, pues sí que se han podido poner en contacto con nosotros, pero en general se hace todo a través del centro. La recogida del feedback a través del profesorado que ha estado en las charlas.
Bueno, pues entonces la cosa sería darles ahora a las familias el modo de contactar con vosotros, con vosotras. ¿Cómo, si alguien tiene dudas, cómo, si alguien recibe la noticia de que posiblemente ahora le van a hacer unas pruebas, pero hay posibilidad de que haya ahí un melanoma, yo qué sé, tal, cómo se puede dirigir a Asión?
Sí, mira, nuestro sitio web son las www.asion.org. Ahí se puede encontrar toda la información, desde el teléfono al correo electrónico. El teléfono también podemos daroslo, es 91-504-0998 y el correo electrónico es asion@asion.org. Entonces, esos son, serían como...
Sin acento, ojo. Bueno, hay una cosa que es importante también, porque al principio nos habéis hablado del voluntariado. Si alguien lo está escuchando, le gusta el proyecto, quiere participar, ¿cómo puede hacer?
A través del correo electrónico o del teléfono que ha facilitado Javier, se pueden poner en contacto diciendo que quieren ser voluntarios de la asociación y ya se les deriva al departamento de ocio y voluntariado, donde les darán toda la información que necesitan. Uh-huh. Sobre los programas que están ahora mismo ahora activos.
Pero si alguien no es experto en comunicación, experto en medicina, si simplemente tiene que tener un perfil concreto el voluntario o la voluntaria.
Principalmente que sea mayor de edad, que tenga ganas, y luego se le hace una entrevista para ver si, bueno, pues si puede realmente participar en los programas. Pero sobre todo esas dos. Mayoría de edad y muchas ganas de participar y de llevar una sonrisa también a los hospitales.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra labor, y que es tan importante. Y bueno, pues seguiremos vuestro rastro, a ver si estos talleres también se pueden mover más a través de la FAPA, Francisco Ginero de los Ríos. Y nada, gracias Alba Plata y gracias, Javier Hortal, por esta labor, como decía, y vuestro tiempo, compartir esa experiencia.
Pues un abrazo. Encantados de haber estado aquí. Muy bien, que os vaya bien.
Muchísimas gracias.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.